Bueno, recuerda usted que la semana pasada que teníamos una entrevista con Paola Espinosa, nos decía no pierdan de vista a las gemelas Lía y Mía Cueva. Bueno, pues estas gemelas hicieron historia, como lo dice Martina Barro en el noticiero de las 7 de la mañana, al conquistar la medalla de oro en la final de trampolín de 3 metros sincronizados de la Copa México Zapopan 2026. Ellas se impusieron a la poderosa dupla de China y le dieron a la delegación nacional su segunda presea dorada del certamen en una emotiva competencia celebrada, le reitero, en el Centro Acuático de Zapopan. Respaldadas por el apoyo incondicional de la afición jalisciense, las hermanas iniciaron la prueba con una gran determinación y a lo largo de las 5 rondas exhibieron una sincronización casi perfecta, además de ejecuciones de alta calidad que les permitieron mantenerse en la pelea por el primer lugar hasta los últimos clavados. Así es de que enhorabuena y felicidades a las gemelas Lía y Mía Cueva. Ya tendremos más información con Martina Barro en, por supuesto, el espacio de deportes. Mientras tanto, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, enseguida presentaremos el pronóstico del tiempo, en esta ocasión con el personal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, a quien le agradecemos, o la dependencia a la que le agradecemos su disposición, para en estos momentos que se encuentra de vacaciones el personal de la Universidad de Guadalajara, bueno, no falte la información para el auditorio de la Estación de las Noticias. Saludamos a la meteoróloga Leticia Peña. Meteoróloga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La escuchamos.
Bueno, para el día de hoy continúa el potencial para el desarrollo de tormentas en gran parte del estado, principalmente en horas de la tarde, pudiendo llegar a ser puntualmente fuertes en las regiones Costa Sierra Occidental, Sureste, Sur, Lagunas, Valles y Los Altos. Las rachas de viento serán superiores a 35 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 30 grados en gran parte del estado, superando los 32 grados en las regiones de la costa. Por otra parte, oleajes de hasta 1.6 metros en Costa Sur y 1.4 metros en Cabo Corrientes. Con respecto al área metropolitana de Guadalajara, se incrementa el potencial de lluvias entre las 15 y las 22 horas, acompañadas de descargas eléctricas y vientos arrachados. Las temperaturas máximas en el área estarán entre los 27 y 29 grados. Por todo lo anterior, y ante dichos eventos, recomendamos que en caso de inundaciones evite circular por la zona y ante caída de árboles, repórtelos. Si se encuentra en la costa, respete las señalizaciones y en caso de apreciar oleaje elevado, evite ingresar al mar. Esto sería todo, así que muchas gracias.
Bien, pues muchísimas gracias por la información, particularmente para zona metropolitana. Nada más comentar, en este periodo que refería, a partir de las 15 horas, ¿serían lluvias moderadas o leves o fuertes?
Tendríamos lluvias de moderadas que podrían intensificarse hacia fuertes.
Muy bien, muchísimas gracias, meteoróloga.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, enseguida tendremos el segundo reporte informativo de Edgar Flores con, obviamente, el panorama en materia de seguridad. Antes, nos ponemos al corriente con la participación del auditorio que llega a través de las líneas telefónicas. Le agradecemos el que esté pendiente de la programación y, por supuesto, que tenga deseos e interés de participar con nosotros. Raúl González, la presidenta de Guadalajara, dice que dimos la mejor cara, pero el problema del agua sucia, ¿cuándo lo resolverán? ¿Quién pagará los daños de la salud y por qué nos tienen llenos de ronchas? Es lo que dice Raúl González. Elvira Vargas reporta una fuga de agua potable por la banqueta en Pablo Neruda frente al 4274 entre Callejón de las Galeanas y Callejón de las Bugambilias. Esto es en la colonia Villa Universitaria. María González, poner una zona potabilizadora móvil en el Saus es una burla, porque son muchas colonias que tienen el problema. En lugar de gastar dinero en festejos que resuelvan lo del agua sucia, es la demanda de María González.
Bien, pues tenemos problemas para comunicarnos con Edgar Flores. Si nos está escuchando, que nos pueda él marcar para poder escuchar su segunda participación. Mientras tanto, tenemos otros mensajes que transmitir de ustedes en esta mañana. Dice, ¿sabes si en el Parque San Jacinto se tramita la tarjeta gratis del transporte y si es con cita? Pregunta Chayito. Es con cita, se tiene que hacer previa en internet a través de la página Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Y una vez que tenga su cita agendada, puede presentarse para poder llevar a cabo la recepción del plástico. La señora Camarena dice, ¿dónde tengo que ir si compro un auto? Y me pusieron, según ellos, el DOMIC que el SAT tiene, dice, que la ODG, el domicilio, es que está abreviado, dice, el domicilio que tiene el SAT cuando trabajé, dice, se les dio cuando trabajé ahí, y como me registra ese domicilio y no el mío, ¿cómo voy a usar un auto que no está correcto en mi propio domicilio? No se preocupe, digo, es un asunto temporal, tendrá que resolverlo en la misma recaudadora con unos documentos para acreditar su cambio de domicilio. Si ya el vehículo está a su nombre, tiene el endoso y la propiedad le pertenece, está muy sencillo, es nada más en la recaudadora hacer su trámite.
Bien, le recordamos que el INE recibió 96 registros para participar en el proceso de selección de la nueva presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. De los aspirantes, 52 son hombres y 44 mujeres, aunque la vacante corresponde a la sustitución de Paula Ramírez, quien dejó el cargo el pasado 1 de julio. Entre los inscritos figuran exfuncionarios electorales, exaspirantes a cargos del Poder Judicial y Legislativo, activistas y servidores públicos.
Bien, le comparto otro mensaje, si me lo permite. Dice, agradecer a Metrópoli lo que nos entrega de información para saber todo lo que sucede día a día a nuestro alrededor. Quiero preguntar si saben qué pasa con la tarjeta de INAPAM. Se supone que quienes cumplimos 60 años o más somos beneficiados por la tarjeta. Fui hace 2 semanas a solicitarla y resulta que me comentaron que hace más de 2 meses no tienen servicio. Y otro comentario, como dicen que hay baja de pasajeros en la línea 4, yo los invitaré a venir y ver cómo llegan y esos pequeños trenes que pusieron en servicio y de ahí con la conexión al macro calzada y observar cómo van esos transportes, siendo difícil para los pasajeros de las siguientes estaciones del macro, sobre todo en horas pico. Agradezco la atención y de nueva cuenta la entrega a la audiencia, dice don Juan Camacho. Él nos dice entonces que la línea 4 está abarrotada.
María Lara pregunta si es cierto que nos darán aguinaldo quienes tengamos la tarjeta del INAPAM. ¿Quién lo dará? Es lo que pregunta María Lara.
No se da aguinaldo. Acuérdese que nada más es un programa que aquellas personas de un programa específico que les ofrecen trabajo, un tipo pues de servicio equivalente a trabajo, obtienen ese beneficio, pero no, por tener la tarjeta no te toca nada en absoluto.
La tarjeta sirve de alguna manera para hacerles algún descuento, ¿no? Para
nada más
tomar su edad con algunos privilegios en la atención pública. Entonces, si no sé quién le diría eso de los aguinaldos, pero no tenemos información que sostenga esa idea. Bueno, y también le recordamos que integrantes del movimiento antorchista en Jalisco afirmaron que la problemática por la calidad del agua en el estado también está relacionada con la distribución y concesión del recurso. El dirigente estatal Mariano Cariño aseguró que con base en los datos de la Comisión Nacional del Agua, 2 empresas inmobiliarias cuentan con concesiones por más de 36 mil millones de litros anuales, volumen que, según dijo, podría abastecer a cerca de 1 millón de personas. Añadió que desarrollos habitacionales, así como empresas cerveceras y refresqueras, también disponen de importantes concesiones. El movimiento solicitó que el Plan Integral Hídrico incorpore medidas para atender de manera efectiva la problemática del agua en la entidad.
Bien, le informamos que también hay una nota importante para usted que es usuario del transporte público. 275 rutas del transporte público de Jalisco ya aparecen en Google Maps como parte de la primera etapa del proyecto que impulsa la Secretaría de Transporte para digitalizar la información del sistema. La plataforma permite consultar los recorridos de esas rutas y en las siguientes etapas incorporaría datos sobre los horarios, paradas y la ubicación de las unidades en tiempo real. La actualización forma parte del compromiso del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asumido en marzo con la Federación de Estudiantes Universitarios, a través de un proyecto entre la CETRAN y la empresa ULAVI, para integrar la información del transporte público a Google Maps. El secretario de Transporte, Diego Monraz, informó que la primera fase ya concluyó y señaló que el proyecto avanzaría hacia la consulta de la ubicación de los camiones desde la misma aplicación. Ya está lista la primera etapa con 275 rutas, dijo. En esa misma aplicación, a partir de ahora van a comenzar a ver las rutas de transporte público, en dónde viene la unidad, en cuánto tiempo va a llegar al punto donde se desea tomar en tiempo real. La primera etapa comprende la actualización del sistema de GTFS, que es en inglés General Transit Fleet Specification, que es decir, cómo los datos de las unidades están directamente en el mapa de Google Maps, un estándar internacional que concentra la información sobre recorridos, paradas y horarios para aplicaciones de movilidad. Con esa base de datos, las personas usuarias pueden identificar las rutas disponibles para planear sus traslados dentro del área metropolitana de Guadalajara y en otros municipios con servicio de transporte público.
Bueno, este fin de semana, policías estatales detuvieron en Tlajomulco a un hombre buscado por autoridades de Estados Unidos desde 1996. El detenido, identificado como Miguel N., de 49 años, utilizaba una identidad distinta, por supuesto que para ocultarse. Según la información, el detenido escapó de una prisión en California, donde cumplía una condena por violación. Tras su captura, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para dar inicio al procedimiento correspondiente.
Bien, tenemos un servicio social, nos llega por acá una petición de apoyo, nos solicitan nuevamente que se pueda donar sangre y plaquetas del tipo O positivo para la paciente Laura Griselda Muro Arias. Laura Griselda Muro Arias, que está en el Centro Médico de Occidente, en el área de cardiología, cama 741. El teléfono de contacto 33-12-42-67-37, repito, 33-12-42-67-37. Es sangre o plaquetas O positivo y hay que registrarse en la página de internet del Banco de Sangre del Seguro Social.
Y bueno, ya sabrá usted de esta enfermedad que ha provocado malestares estomacales a la población en Estados Unidos. La empresa estadounidense Taylor Fresh Foods anunció el retiro voluntario e indefinido de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México que abastecía el mercado de Estados Unidos tras ser relacionada con un brote de ciclosporiasis. La compañía aclaró que sus ensaladas y kits de la marca Taylor Farms no están involucradas, ya que no contienen este tipo de lechuga. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la investigación apunta a una granja independiente que representa menos del 1% del suministro de lechuga iceberg en ese país. El brote ha afectado a más de 1.600 personas en al menos 34 estados. Y se apunta, aquí como dice la nota informativa, a una empresa radicada en Guanajuato. Así es de que ha sido retirada esta lechuga por, al parecer, provocar este brote de ciclosporiasis.
Bien, ante la caída de patrones durante el primer semestre del año, la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, anunció que a finales de julio y a principios de agosto pondrá en marcha dos programas para contener esta tendencia. Las estrategias estarían enfocadas en ofrecer financiamiento y capacitación, principalmente en ventas, a las empresas. La titular de la SEDECO, Cindy Blanco, reconoció que la disminución de patrones es una situación preocupante, por lo que la dependencia mantiene diálogo con el sector empresarial para encontrar soluciones conjuntas. Añadió que el objetivo es actuar con base en un diagnóstico y no en suposiciones. Las dos políticas públicas estarían dirigidas principalmente a microempresas de los sectores comercio y servicios. Cindy Blanco detalló que además del financiamiento, uno de los programas incluirá capacitación para incrementar las ventas, impulsar la digitalización de los negocios y fortalecer otras capacidades empresariales. La intención es tener más registros patronales activos. De acuerdo con datos del IMSS, Jalisco registró la mayor pérdida de patrones y empleos formales en los últimos años, ya que entre enero y junio de este año en la entidad se perdieron 1.792 registros patronales, lo que equivale a casi 10 empresas por día que cerraron o migraron a la informalidad.
Y el Departamento de Estados Unidos devolvió al embajador de México en este país, Roberto Lasseri, las cartas mediante las cuales el gobierno mexicano manifestaba su inconformidad por los operativos antiinmigrantes de ICE. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recomendó que las preocupaciones sean planteadas por la vía diplomática. La decisión ocurre en medio de las gestiones de las autoridades nacionales para que se castigue a los responsables por la muerte de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Le invitamos a que permanezca con nosotros. Al filo de las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el periodista Luis Carlos Sainz. Estaremos hablando del caso de Ernesto Rufo, exgobernador de California, detenido, acusado por huachicol. ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Es un chivo expiatorio? ¿En realidad la acusación es grave? ¿Está documentada? ¿Está sostenida? Hablaremos de este tema que creo que es importante que lo entendamos todos.
Sí, y le invitamos pues a que esté con nosotros y además que si luego quiere esa entrevista volverla a escuchar o compartirla, quedará disponible en el portal notisistema.com.
Rubén Villa se comunica para decir, excelente la efeméride musical de Mercedes Altamirano, en lo particular me trae recuerdos de mis abuelos y de mis padres. Joaquín Pardavé, don Susanito, decían, bueno, eso se ha dicho siempre en torno a su muerte, que lo enterraron vivo. ¿Cómo se llama este padecimiento, esta enfermedad que parece que estás muerto, pero en realidad continúas con vida?
¿Epilepsia sería, no?
Catalepsia.
Catalepsia, sí.
Parece que siempre se ha dicho, y no sé si alguien diga lo contrario, pero se ha rumorado que fue enterrado vivo.
Bien, acá nos dice en torno también al efeméride musical, saludos a todos, dice sobre Joaquín Pardavé, se omitió la famosísima canción de La Pachita que él escribió, y también se hizo una película sobre La Pachita, y sí salió, dice... Una disculpa porque me retiré un poco de la radio porque tocaban la puerta. Entonces, ya no lo he entendido, don Eduardo. ¿La escuchó o no la escuchó? Nos está reclamando, nos está recordando. Pero bueno, muchas gracias por su participación y por estar acá. Acá nos dice en otro mensaje, buenos días, yo los escucho desde Ruiz, Nayarit, y me graduó la efeméride de Joaquín Pardavé. Saludos y felicitaciones y bendiciones para todos de parte de Daniel Villa. Muy amable, muchas gracias. Y debe ser en este momento un calor impresionante en Jan
Nayarit,
Ruiz.
Sí. En Nayarit. Pues saludos a toda la población nayarita, gracias a los radioescuchas que están al pendiente de la programación en otros estados del país, en Estados Unidos. ¿Te acuerdas aquella maestra que se comunicó con nosotros para decirnos que en su comunidad se escuchaba Metrópoli todo el día?
Así es, también, y bueno, recuerdo aquel... integrante de un buque mercante que captó la señal de Radio Metrópoli, nos envió hasta una carta para confirmar, son ustedes, y le dijimos, somos nosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Bueno, en menos de 30 segundos nos ligamos al especial del equipo de deportes Notisistema con este cierre del Mundial, con estas vacaciones colectivas, con este descanso que necesitábamos todos, y bueno, la gran cantidad de emociones que nos regalaron. Vámonos entonces al especial de deportes.
Vamos pues a este trabajo de Mercedes Altamirano que nos hace un recuento de la música durante la apertura y cierre del Mundial de este 2026, lo que marcó a la Copa Mundial de este año que prácticamente concluyó el domingo. La escuchamos. Bien, pues ahí está el trabajo de Mercedes Altamirano. Muchísimas gracias por su participación esta mañana. Vamos a hacer el enlace con los espectáculos y Katia Plasencia, lo que nos resta de tiempo, para un breve resumen también de esa comunicación que es parte del contenido de Buenos Días y que se liga pues básicamente con lo mismo. Esperemos pues tengamos la posibilidad de hablar con Katia rápidamente. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Mel C de las Spice Girls lo logró y casi reúne a todas. Y es que se casó este fin de semana con Chris Dingwall, eso en una ceremonia íntima allá en Inglaterra. Se realizó en una residencia privada, en un ambiente íntimo. Y sí, ahí estuvieron las Spice, estuvo Emma, Mel B, estuvo Gary. Y la única ausente fue Victoria, que ella estaba en Estados Unidos junto a su marido David Beckham. Pero se sabe que Victoria le mandó a hacer el vestido de novia a Mel y fue el regalo de bodas. Y el momento extraño fue pues cuando estaba la pareja intercambiando sus votos y las principales testigos fueron unas vacas que ellas simple y sencillamente se acercaron a curosear. Es el reporte, Víctor. Buenos días.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Te escuchamos más adelante al mediodía para saber qué te pareció el espectáculo de medio tiempo que se estrenó en ese mundial con los artistas y el estilazo.
Ahí lo estaremos platicando, por supuesto.
Gracias, Katia Plasencia. Hasta luego.
Bonito día para todos.
Después de los espectáculos, nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.